Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día viernes 10, sábado 11 y domingo 12 del mes de julio del año 2020. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio y la producción general de la estación, y la voz informativa de este su servidor, Paul Sfeir. Un gusto y un honor, como siempre, acompañarles. Hoy venimos cargados de información para compartir con ustedes noticias de toda índole, ¿eh? Hay muchísimo de lo que ha generado Cuba y el resto del planeta en términos noticiosos. Hoy venimos con nuestras secciones y segmentos, Voces de Cuba, Latinoamérica al día, La mirada al mundo, Ciencia y técnica, las notas culturales con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más. Muchísimo más. Así es que súbale el volumen a la radio, ajústese ahí el cinturón de seguridad en su butaca y vámonos de viaje por las noticias en este recuento informativo. Y estos son nuestros titulares. Siguen en aumento los casos de coronavirus en Cuba. Aumenta el acumulado nacional. Fallece en Miami el padre Sergio Carrillo, el sacerdote brigadista. El racismo en Cuba, cordial y amable. Afrodescendientes en Cuba excluidos de cronograma legislativo, denuncia activista. Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, hace llamado para liberación inmediata de Keiliyi de la Mora. Diputada confirma envío de crudo iraní de Venezuela a Cuba. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero reporta que el movimiento opositor Juan Pablo II expresa su preocupación por periodistas independientes y activistas de derechos humanos presos por el régimen. Latinoamérica al día. Telemundo concluyó el viaje a Estados Unidos del presidente de México con elogios mutuos entre él y el presidente Donald Trump. Voz de América. El Centro de Justicia y Paz revela en un informe el incremento de la persecución política en Venezuela. AFP. Latinoamérica es el foco de más de 12 millones de casos de coronavirus registrados en el mundo. Euronews, banderazos en Argentina contra la gestión de la pandemia por el presidente Alberto Fernández. Voz de América, el gobierno de Colombia rechazó la propuesta de la guerrilla terrorista del ELN de un cese al fuego bilateral por 90 días. AFP, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dio positivo a prueba de coronavirus. Voz de América, más de 80 vehículos que serían trasladados de manera ilegal a Venezuela fueron decomisados por las autoridades de los Estados Unidos. Mirada al mundo, F, rápida propagación del virus y cierre de restaurantes en el sur de la Florida. Euronews, comienza sus trabajos la comisión independiente que analizará la gestión de la Organización Mundial de la Salud en la crisis del coronavirus. Euronews, Italia cierra sus fronteras a 13 países, incluidos 5 latinoamericanos. AFP, España firmará con Francia su primer convenio de doble nacionalidad en Europa. Euronews, el Ministerio de Sanidad español confirma la existencia de 73 brotes activos de coronavirus. France 24, Australia suspendió su tratado de extradición con Hong Kong en respuesta a la ley de seguridad nacional impuesta en ese territorio por China, que amenaza con represalias. Ciencia y técnica, Euronews. Crean en Bélgica una casa de 2 pisos mediante una máquina impresora de 3D en apenas 15 días. Notas culturales. Nuestra querida Yolanda Esteban nos presenta hoy noticias y comentarios de literatura, cine y música. Deportes. En el fútbol, en España, Sevilla vence al Athletic y se reafirma en plaza para Liga de Campeones. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el dominicano Gary Sánchez, receptor de los Yankees de Nueva York, dice estar en mejores condiciones físicas y técnicas para la venidera campaña. Vamos de inmediato con las noticias. Y vamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba, en su último reporte recibido a la hora de la producción de este noticiero, ha confirmado 4 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un acumulado de 2.403 en toda la isla. Otros datos reportados es que hay 71 casos positivos activos, 69 personas con evolución clínica estable, 2 pacientes en estado grave y se mantiene la cifra en 86 fallecidos al no haber sido reportadas nuevas muertes por el COVID-19. Vale destacar que estas cifras son las reportadas por el régimen de la isla, el cual no permite la entrada al país de organizaciones independientes, especializadas, técnicas, que puedan ayudar en la investigación y el combate del coronavirus dentro de la isla. ¿Sospechas ciertas de las cifras que emite el régimen? Sí, absolutamente. La situación que ocurre en todo el planeta con el coronavirus es francamente impactante. Podría inclusive a veces hasta describirse como incontrolable. Mientras el régimen de Cuba insiste en querer mostrar una realidad que en la isla no existe. El régimen parece no saber lo que ocurre en La Habana y en provincia. Siga bebiendo limonada, señor Díaz-Canel. Nosotros seguiremos informando a Cuba. Y este jueves murió en Miami el padre Sergio Carrillo, un hombre de Dios y un hombre de corazón cubano, como lo calificara el sacerdote Castañeda, el sacerdote brigadista.
Fue un hombre de Dios y un hombre de corazón cubano. Había ido a Bahía de Cochinos, había querido luchar por la libertad de la patria. Después, oyendo el llamado de Dios, fue al seminario, estudió en Colombia y se ordenó sacerdote aquí en Hialeah, casualmente, en la iglesia St. John's, y trabajó en diferentes parroquias, siempre con un gran espíritu de servidor. Dios lo había llamado para ser un servidor de él y de su iglesia. En sus últimos años, antes de ir al nursing home, trabajó mucho, mucho en la recuperación de los adictos al alcohol y las drogas. Fue un gran apóstol entre los enfermos. Sé que lo vamos a extrañar.
Bueno, y mientras el régimen, como siempre, dice una cosa, la realidad en Cuba es otra. La prensa oficial, la prensa del régimen comunista, asegura que en la isla hay menos racismo que en las sociedades capitalistas. Sin embargo, cubanos consultados creen que el tema es bastante polémico. La actriz y activista Iris Ruiz, junto a su esposo, Amaury Pacheco, forman una pareja multirracial que ha recibido opiniones y calificativos que indican una postura racista por parte de algunas personas y, por supuesto, del régimen. En la escuela, las maestras, que incluso son de la raza negra, suelen hacer comentarios sobre el pelo de los hijos de esta pareja, que si lo tienen bueno, que si lo tienen malo, explicó. La activista Dunia Medina, que integra el Comité Ciudadano por la Integración Racial, señaló que el color de la piel sí influye a la hora de buscar trabajo en un hotel de alguna corporación del Estado, del régimen cubano. Por lo general, cuando las mujeres son negras, el trabajo que dejan para ellas es en la limpieza o en la cocina, mientras que las personas blancas obtienen mejores posiciones, detalló. Olga Lidia Rodríguez e Iván Lázaro García, residentes en el municipio de Artemisa, no aceptan que en la isla haya discriminación e insisten en que tanto los blancos como los negros tienen los mismos derechos. Para Manuel Cuesta Morúa, un académico que ha dado seguimiento al tema, dijo que en la isla se vive bajo el racismo cordial, un racismo amable que reconoce la cercanía de los afrodescendientes, pero marca barreras en toda la estructura de la sociedad. En un reciente artículo publicado en The Washington Post, el periodista cubano Abraham Jiménez Enoa señaló que en la isla el racismo está arraigado a la cultura y forma parte de la estructura social. Para ilustrar su opinión, indicó que uno de los datos que a su juicio muestran la desigualdad de los afrodescendientes es que tan solo 11% tiene una cuenta bancaria y son solo un 12,2% los que acuden a una universidad. Vamos a nuestra pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. Ya regresamos a Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ever Banega y Munir El Haddadi dieron la victoria 2-1 al Sevilla frente al Athletic Club para asegurar la posición de la Liga de Campeones y acabar con buena parte de las ilusiones bilbaínas de jugar la Liga Europa. Fue un gran partido de los de Julen Lopetegui, que no merecieron ni ir sin desventaja al descanso con un gol de Ander Kappa, el tercero que marca esta temporada, ayudado de un rechace que le cayó a los pies. Pero los goles del argentino y el español del Sevilla voltearon el resultado y trasladaron al marcador lo que ocurrió sobre el terreno de juego. Así el Sevilla mantiene en 6 los puntos de ventaja sobre el quinto lugar, y el Athletic sigue a 3 puntos de la Liga Europa a la espera de que no los amplíe la Real Sociedad en su partido ante el Granada. Y amigos, la paciencia del Real Madrid con el delantero Luka Jovic se ha agotado. Tras constatar que ni su rendimiento dentro del terreno de juego, con apenas 2 goles y otro par de asistencias en 25 partidos, ni su comportamiento fuera de él está a la altura de lo esperado, la directiva del cuadro merengue ha decidido estudiar la venta de Luka Jovic. Según cuenta el diario Marca, el Madrid valorará todas las ofertas que lleguen a su mesa durante el mercado estival, siempre y cuando pongan sobre la mesa una cantidad que resulte atractiva y mitiguen algo su inversión de nada menos que 60 millones de euros gastados en la contratación del serbio. Y nos vamos al béisbol. El año pasado, a estas alturas, el dominicano Gary Sánchez ya había conectado 24 jonrones en 68 partidos, aunque el toletero también había sufrido un tirón en la ingle izquierda que lo envió a la lista de lesionados. El receptor de los Yankees espera ahora que el calendario acortado de 60 juegos le permita disfrutar de una campaña tanto en salud como en desempeño en el terreno. Pasamos mucho tiempo sin jugar béisbol. Entonces es obvio que tu cuerpo se siente descansado, saludable y listo para jugar, declaró Sánchez. Les puedo decir que cada vez que vea mi nombre en el lineup, voy a estar listo para jugar. Gary Sánchez trabajó intensamente en la primavera con el nuevo coach de la receptoría de los Yankees, Tanner Swanson. Su trabajo continuó cuando regresó a su natal República Dominicana en marzo, y durante el juego de interescuadras del martes pasado, el receptor exhibió una postura más baja detrás del plato, con la intención de robarse los strikes bajos mientras hacía batería con el astro Gerrit Cole. Por otra parte, amigos, varios destacados peloteros han decidido no jugar esta temporada a causa de la pandemia del coronavirus, entre ellos el abridor zurdo de los Dodgers, David Price, el jardinero de los Bravos, Nick Markakis, al igual que el jardinero de los Rockies, Jan Desmond. el jardinero de los angelinos Mike Trout, el mejor jugador de grandes ligas hoy por hoy, ha hecho públicas sus preocupaciones acerca de regresar al juego, en especial con el nacimiento de su primer hijo programado para agosto. Y por demás, se supo ya que 58 peloteros de grandes ligas han dado positivo en las pruebas del coronavirus. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva interesante, vibrante, como siempre, regresamos a los acontecimientos en Cuba. Los afrodescendientes en la isla aparecen excluidos del cronograma legislativo anunciado por el régimen hasta el año 2028 porque no se contempla un programa sobre la discriminación racial, aseguró Juan Antonio Madrazo Luna. La semana pasada, las autoridades del régimen comunista de la isla reprimieron a decenas de activistas de la sociedad civil independiente que convocaron a una protesta pública para manifestarse contra el abuso policial y racista a raíz de la muerte a manos de la policía del joven negro de 27 años, Hansel Ernesto Hernández, en el municipio Guanabacoa. En Cuba, ni el Partido Comunista imperante define en sus lineamientos cómo va a enfrentar la pobreza y el reforzamiento de la desigualdad, que afecta especialmente a la población afrodescendiente, al no contar con capital, remesas ni redes de solidaridad para involucrarse en la economía emergente o beneficiarse de la llamada economía solidaria, señaló el activista coordinador general del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Según Madrazo Luna, esa oportunidad para ser agente de su propio bienestar está limitada para las personas de raza negra por parte del régimen en la isla. El activista señala que son muchos los ambientes de apoyo que indican que la población negra cubana está excluida de los planes inmediatos de gestión para el desarrollo. En medio de la prolongada crisis económica y social en Cuba, una gran mayoría de esa población está consciente de que el modelo de protección social revolucionario y el experimento socialista del régimen comunista de la isla les falló, concluyó Madrazo Luna. A estas alturas creo que para nadie es una sorpresa saber el gran desagrado que causaba la comunidad afrocubana a elementos como Fidel, el Che Guevara y al mismo Raúl, no sabemos a Díaz-Canel, pero supongamos que al venir de la misma línea también siente el mismo desagrado por la comunidad afrodescendiente en Cuba. Y seguimos con otras noticias. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, declaró este jueves en su cuenta de Twitter que el régimen de Castro nunca carece de falsos pretextos para encarcelar a activistas de la democracia y hasta hacen uso del COVID-19 como una excusa para sentenciar a la joven opositora Keiliyi de la Mora. La opositora cubana está sentenciada a 18 meses de prisión por quitarse brevemente la máscara facial o nasobuco, como le denominan en la isla a la mascarilla. El diplomático hizo un llamado al régimen de La Habana para que libere de inmediato a Keiliyi de la Mora y a todos los presos políticos en Cuba. Bueno, y el combustible que recientemente compró Venezuela a Irán está siendo desviado a Cuba, denunció la diputada opositora venezolana Deyalitza Aray. La legisladora confirmó que el 5 de julio llegó al muelle de El Palito en el estado Carabobo, en Venezuela, el buque de bandera cubana Sandino para cargar combustible. Pero el Sandino no es el primero. Entre el 21 y el 28 de junio, también tocaron puertos venezolanos en el estado Anzoátegui, al oriente del país, el Terepaima, el Petión y el Teseo. Vimos cómo se produjo el movimiento, que empezaron a salir precisamente hacia Cuba estos tanqueros, que al principio creíamos que eran combustible por la descripción y el tipo de tanqueros especializados en crudo, pero iban dirigidos a la isla, explicó Aray. Posteriormente tuvimos la información de que estaba saliendo otro tanquero, esta vez con combustible para aviones, también para la isla de Cuba, añadió la diputada, quien había referido el hecho en entrevista el 7 de julio con un diario de la prensa venezolana. Aray expresó que los buques llegan a Venezuela con bandera panameña, que luego es cambiada por una cubana, para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos y valiéndose de esos mecanismos poder hacer este proceso de compra. Es una triangulación, porque estás comprando combustible para traerlo a Venezuela y entonces envías crudo y combustible para honrar compromisos políticos que se tienen, en este caso, con el régimen cubano, cuestionó. Fiscales de los Estados Unidos presentaron el 1 de julio una demanda para confiscar la gasolina a bordo de cuatro petroleros que Irán está enviando a Venezuela, reportó la agencia Reuters. El tema, mis amigos, para ponerlos en contexto, es que en Venezuela no hay medicinas, alimentos, gasolina para la sociedad civil, para el pueblo, para la gente. No hay petróleo, no se está produciendo, no hay nada para los venezolanos, pero el régimen venezolano sí nutre al régimen cubano, porque es que a usted que me escucha tampoco le llega. Es para ellos, para los tipos del régimen, para la estabilidad del régimen comunista de la isla y no para la sociedad civil cubana. Vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos de inmediato a más de Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Los invito a escuchar a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Los miembros del movimiento opositor Juan Pablo II, con sede en esta ciudad oriental de Baracoa, expresan su preocupación por la suerte y destino del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, detenido desde el día 29 de junio del año en curso, con la amenaza de ser presentado a los tribunales. De igual manera, nos referimos al periodista Roberto Quiñones, preso desde el mes de agosto del año 2019 por desarrollar su labor. Así también por el caso de Aymara Nieto Muñoz, activista de derechos humanos y madre de dos hijos, dos de ellos menores de edad. Aymara ha sido golpeada y llevada a celda de castigo por sus carceleros al mantener una actitud digna y valiente, sin dejar de mencionar al hermano Misael Díaz Paseiro y a cada uno de los prisioneros y prisioneras políticas y de conciencia que sufren injusto encierro en cárceles del régimen. A la vez, repudiamos la represión y el abuso de las fuerzas del régimen de La Habana contra la población civil y contra la oposición pacífica, y los métodos arbitrarios y cobardes usados contra el pueblo en general, el cual, cansado del flagelo comunista, va en busca de nuevos horizontes democráticos. Exigimos el cese de la represión y la tortura, del encierro por cuestiones políticas y de opinión, y del racismo y el asesinato de nuestros jóvenes a manos de miembros de la Policía Nacional. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Abajo la dictadura. Libertad para el pueblo de Cuba. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué ocurre en nuestra región a continuación en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El primer viaje al exterior del presidente de México concluyó con elogios hacia su anfitrión, el presidente Donald Trump. En los jardines de la Casa Blanca, Andrés Manuel López Obrador lo calificó de amigo y también le agradeció lo que a su juicio es un trato de respeto hacia México. Por su parte, Donald Trump elogió al gobierno mexicano por frenar el flujo migratorio en la frontera, pero ninguno de los dos mandatarios utilizó un cubrebocas durante esta reunión cordial en la que se celebró el nuevo tratado comercial, el T-MEC, pero quedaron fuera temas que son espinosos como la inmigración y el muro fronterizo.
Latinoamérica al día.
La más reciente investigación realizada por el Centro de Justicia y Paz señala que la crisis multidimensional y la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela se agudiza en tiempos de pandemia. El estado de alarma ha sido utilizado por la administración en disputa como excusa para la vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. En ese contexto, el legislador Ibleb Silva, en entrevista con La Voz de América, repudió los presuntos ataques a personas que adversan al gobierno en disputa e indicó cómo, a su juicio, se destrancaría la crisis política y social que persiste en Venezuela, incluso durante la pandemia.
Se destranca cuando Nicolás Maduro se vaya del poder. Se destranca cuando aquí haya unas verdaderas elecciones libres, presidenciales, a la Asamblea Nacional, donde podamos restablecer de nuevo la República.
La integrante de CEPAS y activista de derechos humanos, Lexis Rendón, por su parte, destacó que la protesta como manifestación social ha sido reprimida mediante el uso desproporcionado de la fuerza.
Por este informe, que es muy importante y que visibiliza la situación que estamos viviendo venezolanos y venezolanas, todas aquellas personas que de alguna forma se permiten alzar la voz para poder pedir o protección o garantía de derechos.
No obstante, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que en el país hay pleno respeto a los derechos humanos y a la Constitución. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
El mundo superó el jueves los 12 millones de casos registrados del nuevo coronavirus. La pandemia, que ha dejado cerca de 550.000 muertes, sigue acelerándose y provoca cifras preocupantes en varios países. Estados Unidos es el país más enlutado por el virus, con más de 130.000 fallecidos, y en las últimas horas alcanzó los 3 millones de contagios reportados. El presidente Donald Trump continúa queriendo reactivar la economía pese a las advertencias del peligro de hacerlo demasiado pronto, ante un virus que suma miles de casos cada día. Su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, tuiteó el miércoles que gracias a Dios vivirá aún mucho tiempo, tras dar positivo en un test realizado esta semana. El gigante sudamericano tiene más de 1.700.000 infectados y más de 67.000 muertos por la enfermedad. Es el país más afectado de América Latina y el Caribe, una región con más de 132.000 fallecidos y 3 millones de casos. Por su parte, Perú superó los 11.000 muertos una semana después de haber iniciado un desconfinamiento progresivo, y México registró un récord de casi 7.000 contagios diarios el miércoles. En Chile, donde se han reportado más de 300.000 infectados y 6.500 decesos, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite el retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, como medida excepcional para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia.
Latinoamérica al día.
El Día de la Independencia en Argentina se transformó en un día de protesta contra el gobierno del peronista Alberto Fernández y su gestión de la pandemia de coronavirus. Miles de personas participaron en Buenos Aires y en otras localidades del cordón urbano en los llamados banderazos. Se manifestaron a pie o en caravanas de vehículos, pese a que en el área metropolitana de la capital epicentro de la pandemia rige una cuarentena estricta. Medidas de cierre que pesan como una losa sobre la economía en recesión desde hace más de 2 años.
Los derechos de los argentinos están siendo tirados a la basura. Ya fueron tirados a la basura. Creemos, y la gente debe informarse, que es una pandemia para después ser todos vacunados y exterminados.
A mí la pandemia no me da miedo. Yo soy médica.
Estos banderazos se realizaron apenas unas horas después de que el presidente enviara un mensaje conciliador.
Que ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, en el medio de divisiones. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales.
El confinamiento en Argentina comenzó el 20 de marzo y se ha convertido, en particular en Buenos Aires, en uno de los más prolongados y duros impuestos por un gobierno.
Latinoamérica al día.
Enfáticamente, el presidente de Colombia, Iván Duque, respondió negativamente a la propuesta de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que basada en la resolución 2532 de las Naciones Unidas planteaba una tregua bilateral a las hostilidades como mecanismo para ayudar a combatir la expansión del coronavirus y que crearía un clima de distensión humanitario favorable para reiniciar los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, según expresó en una carta a esa guerrilla. Duque desde su cuenta de Twitter afirmó, comillas, el ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie al país por décadas, cierro comillas, por lo que indicó que no se le dejará de combatir. Por su parte, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, al retomar las afirmaciones del mandatario, señaló que el ELN no ha dado verdaderas muestras de paz.
La paz solamente se logra con decisiones valerosas y definitivas, y en este caso no habrá espacio para el diálogo si no hay una decisión clara del ELN de ofrecer una genuina y permanente paz para los colombianos.
Por su parte, el senador opositor Antonio Sanguino calificó como un error del gobierno del presidente Duque cerrar la puerta a los acercamientos con el ELN.
Colocar como condición para iniciar un diálogo lo que podría ser el resultado de una negociación.
El congresista señaló que en estos momentos es fundamental salvar vidas, no solo por los efectos de la pandemia, sino por las muertes que se producen en medio del conflicto armado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Latinoamérica al día.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció el jueves que dio positivo a una prueba de coronavirus.
Junto con todo mi equipo, hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento.
Tres miembros del gabinete de Áñez, entre ellos los ministros de la presidencia Yerko Núñez y de salud Eidy Roca, habían anunciado en días recientes que estaban también contagiados. Durante los últimos días, la mandataria estuvo manteniendo reuniones virtuales desde la residencia presidencial, según dijo uno de los ministros. Bolivia ha registrado hasta el jueves unos 43.000 contagios y casi 1.600 fallecidos. Este es el tercer caso de un presidente latinoamericano con coronavirus después del brasileño Jair Bolsonaro y el hondureño Juan Orlando Hernández.
Latinoamérica al día.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó un lote de 81 vehículos de diversas marcas que fueron incautados por la procedencia ilícita determinada en las operaciones de compra. Se trata de una investigación en desarrollo que vincula estas unidades con testaferros venezolanos.
La forma en que llegamos a esa conclusión fue investigando la forma en que esos vehículos fueron comprados. Todos fueron comprados a contado, que es algo en esta cantidad es bastante inusual, y también estaban destinados hacia Venezuela. Entonces, cuando empezamos a examinar toda esa información de dónde salieron los pagos, ahí fue cuando empezamos a hacer estas conexiones.
Los automotores han sido retenidos tras la detección de diversos contenedores. Esta operación lleva meses en desarrollo y ya está arrojando pistas hacia posibles vínculos de complicidad.
Personas que prestan su nombre, tenemos testaferros, tenemos compañías fachadas que están siendo utilizadas para hacer estos pagos, y las compañías que están también involucradas acá en la Florida son los concesionarios.
Muchos de los vehículos tienen números de seriales alterados.
La mayoría de los vehículos incautados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tenían en su interior este tipo de dispositivos. Se trata de equipos utilizados por los organismos policiales para advertir la presencia policial.
Las camionetas más costosas estaban adecuadas con aparatos de luces y sirenas de seguridad. Los investigadores del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reconocen que esta confiscación es solo la punta del iceberg.
Como sabemos, tenemos un embargo con Venezuela y están en violación también de Office of Foreign Assets Control. O sea que hay un embargo que no se puede estar haciendo negocio a menos que no sean artículos humanitarios. En este caso, estos carros de lujo no son humanitarios.
Los agentes federales evalúan esta incautación en $3.2 millones y están tras el rastro de otros automotores que puedan registrarse en tránsito. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Nos vamos un poquito más lejos de nuestras fronteras. Revisamos lo que ocurre en el planeta, en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
En Estados Unidos, una de las zonas más afectadas por la pandemia es el sur de Florida, donde el coronavirus avanza con rapidez y deja este jueves casi 9.000 casos más y 120 fallecidos. En Miami-Dade, el epicentro del COVID-19 en este estado, su alcalde anunció este jueves un acuerdo con las autoridades de Florida para contar con 250 rastreadores de contactos más de aquí a fin de año. Esta propuesta ha sido duramente criticada, pues según los especialistas, en estos momentos se necesita un ejército de rastreadores para impedir el colapso hospitalario. De hecho, en las últimas 24 horas, este condado ha registrado casi 2.000 casos y 24 muertes. En cuanto a la disponibilidad de camas hospitalarias en el conjunto de Florida, en este momento se encuentran por debajo del 20% del total existente y en menos de un 15% las camas en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, la situación de un condado a otro varía mucho. Lo que también preocupa es el cierre de restaurantes, que a partir de este jueves solo podrán atender a sus clientes en mesas al aire libre y con limitaciones. También podrán preparar comida para llevar. La economía de Florida, muy dependiente del turismo y con muy baja fiscalidad, hace que las arcas públicas no estén preparadas para situaciones como esta. Los datos apuntan a que el número de trabajadores que reclamó por primera vez el subsidio de desempleo la semana pasada bajó en casi 20.000 solicitudes. Sin embargo, el nivel de desempleo, que a principios de año rondaba el 3%, superó en mayo el 14%. Desde el 1 de marzo hasta ahora, Florida ha registrado más de 232.000 casos y 4.009 muertes.
La Comisión Independiente para analizar la actuación de la Organización Mundial de la Salud en la gestión de la crisis del coronavirus inicia su andadura. Serán un grupo de expertos y responsables políticos quienes estudiarán qué puede hacerse para evitar que la actual tragedia se repita en el futuro. Es un momento para la autorreflexión, para observar el mundo en el que vivimos y encontrar formas para fortalecer nuestra colaboración mientras trabajamos juntos para salvar vidas y llevar esta pandemia bajo control. Dos exprimeras ministras, la neozelandesa Helen Clark y la liberiana Ellen Johnson-Sirleaf, presidirán la comisión y seleccionarán a sus miembros. En noviembre se publicará un informe preliminar y en mayo estarán listas las conclusiones al completo. El anuncio llega 2 días después de que Estados Unidos notificara su salida de esta institución. El presidente estadounidense Donald Trump ha denunciado que la Organización Mundial de la Salud ha actuado en esta crisis al dictado de los intereses de China.
Una vez contenida la pandemia, Italia tiembla ante el peligro de los casos importados de coronavirus. De ahí que el gobierno haya decidido cerrar las fronteras a todas las personas procedentes de 13 países considerados de riesgo. Entre ellos, 5 latinoamericanos: Brasil, Chile, Panamá, Perú y la República Dominicana. No solo se prohíbe la entrada de los ciudadanos de esos países, sino también de cualquier viajero que haya pasado por ellos durante los últimos 14 días, a excepción de los italianos, que tendrán que guardar cuarentena. De hecho, Italia ha suspendido todos los vuelos directos o indirectos desde y hacia esos destinos. Entre tanto, en Rumanía, más de 600 personas contagiadas con COVID-19 han dejado los hospitales en los últimos días, aprovechando un vacío legislativo que impide imponer aislamientos a los enfermos. Esto ocurre mientras el país sufre un aumento preocupante de contagios, con cientos de nuevos casos y 18 muertos en 24 horas. El gobierno ha instado a los rumanos a cumplir las normas de distancia social e higiene, pero no se plantea imponer más restricciones. En Grecia, el principal problema son los casos importados desde los países balcánicos vecinos. El gobierno de Atenas, que ya ha cerrado la frontera a los ciudadanos serbios, podría anunciar nuevas restricciones el próximo lunes, pese a que el turismo representa alrededor del 25% de la economía nacional.
España firmará con Francia su primer acuerdo de doble nacionalidad con un país europeo. Lo ha anunciado desde París la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.
Hemos ciertamente acordado la celebración de una cumbre hispano-francesa en la segunda parte de este año 2020. Será ocasión de celebrar muchas y buenas noticias, empezando por un convenio de doble nacionalidad hispano-francesa, un convenio que es una señal muy clara a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño también a los más de 125.000 franceses residentes en España.
Madrid ya trabaja en un convenio similar con Londres. En el encuentro, la jefa de la diplomacia española y su homólogo francés han dejado claro sus posturas comunes en temas como la urgencia de aprobar el plan de rescate europeo frente a la COVID-19, su rechazo a las injerencias en Libia o la unilateralidad de las decisiones de Israel en los territorios palestinos, así como la defensa del principio un país, dos sistemas en Hong Kong.
España ha notificado 241 nuevos positivos y otros 5 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Uno de estos fallecimientos ha tenido lugar en la comarca catalana del Segrià, el primero desde el rebrote detectado que obligó al confinamiento perimetral de esta zona. Otros focos de propagación tienden a remitir. En España hay 73 brotes activos.
Australia suspenderá su tratado de extradición con Hong Kong. Es la respuesta a la polémica ley de seguridad nacional china para el territorio semiautónomo. Este jueves, el primer ministro australiano ofreció a los estudiantes hongkoneses en su país un camino para obtener la residencia permanente, en un intento por acoger el talento extranjero.
Lo que hemos acordado hacer es ajustar las políticas para asegurar que los titulares de los visados cualificados y graduados puedan extender los visados por 5 años a partir de hoy, como un camino a la residencia permanente al final de esos 5 años.
La norma impuesta por el gobierno de Beijing entró en vigor hace una semana, tras meses de intensas manifestaciones y violentos enfrentamientos entre la policía y los activistas pro-democracia, y ha enfrentado a China con diversos países occidentales. Por su parte, China, principal consumidor de las exportaciones australianas, advirtió que podría tomar medidas.
Las observaciones y medidas pertinentes anunciadas por la parte australiana violan gravemente las leyes internacionales y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y constituyen una grave injerencia en los asuntos internos de China. China no aceptará eso. Condenamos enérgicamente esto y nos reservamos el derecho a tomar otras medidas.
En Australia hay unos 10.000 ciudadanos de Hong Kong con visados de estudiante o trabajo temporal. Estos podrían solicitar también el programa de visados humanitarios y para refugiados. No es la primera vez que la nación acoge a los estudiantes del gigante asiático. En 1989, después de la represión durante las protestas en la plaza de Tiananmen, Australia ofreció asilo a 42.000 estudiantes chinos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Interesante lo que han creado en Bélgica, una casa de 2 pisos mediante una máquina impresora de 3D en solo 15 días. A continuación, en Ciencia y Técnica.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
¿Se puede construir una casa en 15 días? La respuesta es sí. ¿Pero se puede construir una casa en 15 días sin obreros? La respuesta es también, pero no de la manera tradicional, sino con la ayuda de una impresora 3D. La casa tiene un diseño particular. Aquí se ven paredes curvas y en otra parte hay paredes rectas. Si se mira de cerca la estructura de esa pared, se ven todas las diferentes capas. La novedosa casa, una primicia mundial, ha sido edificada en la localidad belga de Westerlo con la ayuda de una gran máquina que funciona como una impresora 3D convencional. Un artilugio que pulveriza el hormigón a lo largo de un camino predefinido para construir muros. Se asume generalmente que un proceso como este reduce en un 50% las emisiones de CO2 y además se ahorra una gran cantidad de tiempo y se acelera muchísimo la construcción. El proyecto supuso un gran desafío arquitectónico. La casa, que cuenta con 2 alturas, tiene una gran particularidad. Todas las partes fueron ensambladas directamente en el lugar de construcción. Es una locura. Cuando ves una cosa así, ha sido una experiencia única. Ahora podemos terminar nuestros estudios con este maravilloso resultado final. Y es tangible, es real. Podemos entrar en la casa. Permanecerá aquí. Todo el mundo será bienvenido si decide acercarse a verla. En la construcción de la casa, que tiene una superficie de 90 metros cuadrados, también se utilizaron diferentes metales, madera y cristal.
Recuento informativo.
Y llegan las esperadas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. La unidad 8200 es una unidad de los cuerpos de inteligencia de Israel, cuya misión es la captación de señales de inteligencia y descifrado de códigos. El escritor Dov Alfon, un ex oficial de dicha unidad, escribió en 2016 Una noche muy larga, su primera novela de ficción. Esta novela se convirtió en un éxito en Israel, al igual que en Reino Unido. Su autor revelaba en ella el fascinante mundo del espionaje de comunicaciones con avanzadas tecnologías, que ha barrido con las formas tradicionales. La historia de Una noche muy larga transcurre en apenas un día entre París e Israel. Un joven informático israelí ha desaparecido en el aeropuerto Charles de Gaulle, pero al revisar las cámaras de seguridad, se le ve siguiendo a una espectacular mujer vestida de rojo. En solo cuestión de horas, un segundo viajero israelí es secuestrado en un hotel en París. Es entonces que el coronel Abadi, junto a su ayudante, la teniente Oriana, comienzan una frenética acción que durará 24 horas. Ambos se enfrentarán a una conspiración escalofriante, ingeniosa y traicionera como jamás habían imaginado. Del cine y sus estrellas. Mr. Jones es un thriller histórico de 2019 dirigido por el cineasta polaco Agnieszka Holland, protagonizado por James Norton y Vanessa Kirby, que fue seleccionado para competir por el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín de ese año. La trama de Mr. Jones nos lleva al año 1933. Gareth Jones es un joven periodista que ha ganado renombre por haber entrevistado a Adolf Hitler. Ahora, gracias a sus conexiones políticas, obtiene un permiso oficial para viajar a la Unión Soviética con la intención de entrevistar a Joseph Stalin y conocer sobre la expansión económica de la Unión Soviética y su aparentemente exitoso plan de desarrollo quinquenal. Las autoridades soviéticas restringen a Jones a Moscú, pero el periodista salta de un tren y viaja sin permiso a Ucrania, donde descubre evidencias del Holodomor, la hambruna forzada que provocó Stalin en esa nación. Jones verá aldeas vacías, personas hambrientas, canibalismo y la recolección forzada de granos. A su regreso al mundo libre declaró: caminé por pueblos y 12 granjas colectivas. En todas partes estaba el grito: no hay pan, nos estamos muriendo. Pero a su regreso al Reino Unido, Jones tuvo que batallar para que su historia fuera tomada en cuenta. Finalmente pudo publicar un análisis detallado de la hambruna en Ucrania y otras regiones soviéticas en el Financial Times de Londres. La película Mr. Jones narra todo esto y termina de forma ominosa denunciando que Gareth Jones murió en Mongolia durante una visita de regreso no autorizada a la Unión Soviética.
No, ya no pienses en llorar.
De la música. En este mundo dominado por la tecnología digital, cualquier dúo es posible, así sea que uno de sus intérpretes haya fallecido. Es el caso del cantante mexicano Luis Miguel, a quien, gracias a la iniciativa de un admirador, se le escucha cantar Smile, o sea, sonríe, a dúo con Michael Jackson. Tanto le gustó este montaje de voces a Luis Miguel que lo compartió en sus redes sociales y ha recibido muchos elogios con más de 1 millón de reproducciones. Smile es una canción basada en un tema instrumental de la icónica película Tiempos Modernos, dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin, quien compuso la música junto a John Turner, mientras que Geoffrey Parsons agregó la letra y el título. Tanto Luis Miguel como Michael Jackson tienen su propia versión del tema, pero ahora los podemos disfrutar cantándola juntos. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la derrota llega solo cuando dejas de intentar lo que anhelas. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Para que tú veas que yo sé reconocer cuando los que mandan en Cuba toman una decisión correcta, cosa que no ocurre con frecuencia, te diré que me parece algo muy acertado que nada menos que el general de ejército, comandante histórico, héroe de la revolución y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, haya anunciado que con motivo de la situación creada en el país por la pandemia del COVID-19, se ha decidido suspender el acostumbrado acto masivo de todos los años en celebración de la fecha del 26 de julio. Desde luego, el hecho de que esa decisión es acertada no quiere decir que no pudiera ser mejor. Por ejemplo, si en lugar de suspender el acto conmemorativo hubieran decidido suspender el mismísimo 26 de julio, eliminar todo lo que tenga que ver con tan nefasto día y curar a Cuba de todas las consecuencias, las terribles e infames consecuencias del 26 de julio, no solamente sería esto una decisión sabia y justa, sino que además se estaría dando solución a la mayor parte de los males que padece el pueblo cubano, desde la represión hasta el hambre, desde la falta de derechos de la población hasta la falta de vergüenza de los que gobiernan. Sí, porque nadie se llama engaño. Cuba sería hoy una nación feliz y próspera si el camino ascendente que la República transitaba en los años 50 no hubiera sido torcido por la dictadura de Batista primero y por la tiranía de los Castro después. Aquí sí que el remedio fue peor, mucho peor que la enfermedad. Si se suman los muertos, los encarcelados, los hostigados y los desterrados que lo han sido por las secuelas del 26 de julio, si se suman el sufrimiento de las familias cubanas, el hambre y las necesidades de nuestro pueblo y la degeneración de los valores nacionales, también a consecuencia del 26 de julio, sería fácil colegir que no basta con suspender la fiesta. Hay que eliminar para siempre todo lo que huela a 26 de julio. Por lo tanto, es de lamentar que ni siquiera al tomar una decisión correcta, los herederos y productos de tan nefasta fecha se atrevan a tomar la plenitud. Se queden patéticamente cortos ante el reclamo de la realidad cubana. Si tuvieran vergüenza, se callarían, se fueran de Cuba y nos dejarían en paz. Pero como eso nunca lo harán por iniciativa propia, tenemos que forzarlos a hacerlo nosotros. Y no podemos esperar más tiempo, caray.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo. El compromiso, volvernos a encontrar mañana bien puntuales en otra entrega de esta revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por Yolanda Esteban, don Julio Estorino, el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir, junto a toda la familia de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Cuídense mucho. Mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.